5 segundos. 4, 3, 2, 1.
Bienvenido a las lunas de Júpiter.
Aunque lo que están a punto de ver es una obra de ficción, debería ser reproducida con el volumen a tope. Con el volumen a tope, a tope.
Las lunas de Júpiter.
Las 10 y 5 minutitos en la noche de jueves en Radio Municipal de Manises, como siempre, nos citamos las lunáticas para viajar hacia Júpiter. Prepárate porque hoy venimos con un ambiente un poco extraño, pero va a ser muy divertido porque vas a escuchar unas canciones, vamos, ¡mua! Nada más y nada menos que las canciones candidatas a Eurovisión, que este año se han lucido de verdad. Un poquito de cine, un poquito de música y como no, pondremos algo al día de cosas que puedes hacer este fin de semana. Tenemos que anunciarte un concierto importante y para ello tenemos hoy a un invitado, a Elías, que es gran compañero nuestro porque nos escucha a menudo y hoy ha querido estar aquí presente para vivir el programa en directo y además decirnos algunas cositas. Esto arranca ya.
Las lunas de Júpiter.
¿Recuerdas esto? Cada año asistimos al recuento de puntos de Eurovisión.
Iceland.
And Iceland gets 12 points.
Oh, 12 Punkte aus dem Mittelmeer ins Nordmeer. Und ich finde diese neue Tafel wirklich klasse. Man sieht sofort die Platzierung Norwegen vor Belgien. 12 Punkte für die Türkei. Und es wird ein unglaublich spannender Wettbewerb, denn die Stimmen verteilen sich und es kann schnell jemand von hinten.
No os voy a torturar más con estos directos de Eurovisión, sino que voy a hablaros de este certamen tan famoso. Será la edición número 53. El Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará en la ciudad de Belgrado, en Serbia, puesto que Mariha Šerifović ganó el festival de 2007, celebrado en Helsinki, la capital de Finlandia. El evento, que consistirá en dos semifinales y una final el 24 de mayo, tendrá lugar en el Beogradska Arena, ubicado en la capital Belgrado, con una capacidad de 20.000 espectadores. Tras la edición de 2007, el director de la Unión Europea de Radiodifusión, Svante Stokkeselus, anunció que algunos cambios al sistema de votación y selección podrían ser implementados a partir del año 2009. Y bueno, que en 2008 se mantendría el esquema usado en los años previos, pero a fines de julio del 2007 se planteó la posibilidad de realizar dos semifinales y que solo Alemania, España, Francia, Reino Unido y el país anfitrión clasificaran para la final. He de pedir disculpas por mi acento serbio. En fin, que el cambio sería finalmente aceptado el 28 de septiembre de 2007 en el encuentro en Verona. Así que una semifinal será transmitida el 20 y la otra el 22 de mayo de 2008. Cada país votará en la semifinal que le haya tocado en el sorteo y decidirá si retransmitir la otra semifinal, aunque no podrá votar en esta. Los 9 más votados por el público de cada semifinal pasarán a la siguiente ronda y un jurado podrá determinar un décimo clasificado que no haya estado dentro de los electos por la audiencia. Pero vamos a lo interesante, que esto de las votaciones pues siempre es un lío. El caso es que Televisión Española y MySpace abrieron el pasado 16 de febrero el plazo de votación para elegir el candidato a Eurovisión. Se han presentado diversos artistas, bandas de pop rock, cantautores, cantantes de flamenco, de música latina y, cómo no, los frikis, muchísimos de ellos. En la web se pueden consultar quiénes son los artistas que encabezan el ranking. Cada internauta podía otorgar 5 votos diarios y repartirlos como quisiera a través de la página web del sitio myspace.com/Eurovisión2008. El periodo de votación se cerró el pasado lunes, quedando 5 finalistas que participarán en un programa especial de televisión donde defenderán su candidatura, junto a los otros 5 que se han seleccionado hoy por un comité de expertos. Así pues, atención, porque esto puede ser lo que suene en Eurovisión.
Lo bailan en la China y también en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez, lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes. Lo bailan los brothers, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Y el chiqui chiqui se baila así. 1. El breaking dance. 2. El cruzadito. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui, lo baila los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela. Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián pusieron chiqui chiqui y el muerto echó a bailar, 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 bailar. Y el chiqui chiqui se baila así. 1. El breaking dance. 2. El cruzadito. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop.
Pues acabamos de escuchar el famoso Chiqui Chiqui. Si las estadísticas no varían, el próximo temazo que representará España el próximo mes de mayo en el Festival de Eurovisión será el baile del Chiqui Chiqui. Temazo que, en palabras de su propio creador, suena como el culo. Hola, chicas.
Muy buenas.
Y chico, Elías,
buenas,
bienvenido.
Noches.
Hola, muchas gracias.
Tenemos una voz diferente hoy, además masculina, en el programa.
Sí, estaba antes la mía y ahora ha venido Elías.
Sí. Exagerada.
Bueno, contadme, ¿qué os ha parecido este temazo que a lo mejor nos representa en Eurovisión? Hay que decir, os voy a poner en situación, supongo que lo sabréis por todo el desarrollo mediático que ha tenido, que este tema lo ha fabricado el equipo de Buenafuente en La Sexta, con David Fernando, que es un actor habitual en el programa. David Fernández es habitual en el programa de Buenafuente, y lo hicieron pues en plan broma, a ver si caía, a ver qué pasaba con lo de Eurovisión, y le ha votado toda España. ¿Ahora qué?
Me han dicho de todas maneras que luego hay un jurado que decide si va o no entre cinco grupos o así, o sea que no va a ir.
Sí, o sea, no es definitivo. Está ya. De los... Han votado los cinco, o sea, han votado el público, la gente de MySpace, a los cinco que más les gustaban. Y luego el comité de expertos elegía otros cinco. Esos 10 son los que irán a la gala de Televisión Española para que de ahí salga el artista Eurovisión, ¿no? Pero claro, de los cinco más votados, de los que tenían que votar la gente, el más votado ha sido este, el Chiqui Chiqui.
Pues que vaya él, yo le apoyo.
A mí me parece la leche. A ver, si tenemos a unos anteriores que han ganado... Unos monstruos horribles, horripilantes, que ya con eso yo dije, vale, ha tocado Eurovisión su fin.
¿Los de Lordi?
Ah, hombre,
claro.
Por Dios, ¿qué era eso, tío?
A ver, vamos a escuchar un poco...
Pero no estaba mal, ¿eh?
Hombre, cambió mucho, pasa que ahora ya a partir de ese ha venido toda la friqueza.
Era diferente.
Era diferente, exactamente, claro. Ya no era lo típico, sí, de Masiel, ¿no? Y ese corte de canción.
La.
Mirad, estamos oyendo ahora La Casa Azul, que también optan.
Que decidiste que tú... Que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico.
Bueno, los segundos más votados son estos.
Pues llega un punto en que no sabes cuáles son más frikis y estos son los otros.
Estos, la verdad, es que están catalogados en España, bueno, que tienen público, el rollo indie, el pop electrónico. La Casa Azul es un grupo sólido en este estilo musical. Pero claro, de repente un grupo indie, pop y electro, candidato a Eurovisión.
Pues que vaya también, hombre.
Como Elecan, que también como estaban por
ahí. Elecan también está para ir.
No ha sido el más votado, pero
madre
sí
mía,
que lo han votado bastante y se presentó también.
Madre mía, pues me encantaría que fueran Elecan, mira. Voy a votarles.
Luego tenemos en la tercera posición a este típico.
Las lunas de Júpiter.
Una tierra donde el sol se cuela en tu balcón y te cambia la vida.
¿Pero quién es este?
Pues un cantante de orquesta.
Ah, vale.
No, hombre, con todos los respetos, se llama Aircite. Creo que viene de Vizcaya y presenta este tema y ha sido el tercero más votado.
Y se presentó a los castings de Operación Triunfo.
Posiblemente sí.
Posiblemente.
Posiblemente. También lo rechazaron.
Bueno, luego tenemos del estilo de Arcaiz, tenemos una voz femenina. Bueno, no sé si del estilo de Arcaiz, es un poco más... Se llama Coral.
Hace tiempo que tu mirada...
Más Mónica Naranjo.
Y tu vida se esconde tras un rincón. Hace tiempo que vas a contracorriente y has perdido el sentido de todo.
¿Qué tal? ¿Os ha emocionado?
¿Pero es Mónica Naranjo de verdad o es una tía que
no,
se
no,
parece?
No,
su prima hermana.
Se llama Coral, se parece. Cuarta más votada, Coral.
Vaya.
Y luego tenemos a Bizarre, que sería el formato banda de pop rock.
Hablarte sin hablar.
Sin duda ya sé cuál es lo peor de todo.
¿El qué?
Esto.
Esto. Yo también voto esto.
Esto, vamos, por favor.
¿Qué hubierais ¿Esto es lo mejor que se hace en España? ¿Lo que lo representa?
Claro, es que aquí quería llegar yo. ¿Qué está pasando en este país?
Por Dios, yo, ¿dónde está el chiqui chiqui? ¡El chiqui chiqui!
Claro, claro.
Eso es bueno. Nada, chicos, que no sé qué está pasando, pero es que no habéis oído lo peor. Os voy a poner a un tipo que se llama...
¿El abuelete?
Ese va luego, ¿eh?
No, ese es ah, el abuelete. No, no,
ese, va, ya que me lo has pedido, voy a ponerlo ya, ¿eh?
Tanto como pedí.
Va, que te gusta, Lías, mira, mira. Bueno.
Venga, ay, abuelete.
¿Qué va sonando?
Esto se puede clasificar como tecnocorral, ¿no? O algo así.
Lo llaman geriatrans o inserso house.
Ah, bien, 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 bien.
Bien puesto bien. El nombre, ¿eh?
Ay, Ibiza tiembla, aquí tienes un gran temazo para este verano.
Bienvenido.
Luego,
sí.
DJ, sí. Abuela.
Este es el tipo que os decía, Fela. Vamos a contratarle para que nos haga sintos para las noticias estrambóticas.
Es que me recuerda muchísimo, te lo iba a decir ahora mismo.
O de Rana Gustavo también sirve.
Seguro sí, sí. Que compone para videojuegos.
Es muy grande.
Bueno, pues he leído críticas de este hombre de que es un genio, no un friki, sino que un genio.
¿Un genio sí, de qué? ¿Del Casio?
La delgada línea que nos separa, ¿no?
Sí. No, es curioso la reflexión que he leído. Es de... creo
¿quién?
Que se llama Manu Canut. Bueno, el caso...
¿Pero de qué te fías de Manu Canut?
Sí, exacto. Este periodista, sí, no sé cómo llamarlo, en fin. Este personaje tiene un blog, escribe en un blog llamado What You Mean in Dupois, por lo de Eurovisión, lo de esto de los puntos y tal. Y en él escribe, se lo ha trabajado muchísimo, porque ha escuchado todo lo de MySpace, todo ha criticado y todo ha dicho, y sí, ha reconocido que hay muchos frikis, pero que hay algunos frikis que... al no reconocer ellos que lo son, o no creerlo, no simplemente que es espontáneo que lo son, no por hacer el paripé, sino porque les nace, estos no son frikis, estos son genios, como este que estáis oyendo. Fíjate tú la reflexión. ¿Qué os parece?
No tengo palabras.
Yo me quedo sin nada.
Un poco abierto, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, ¿sabéis que también se ha presentado esta mujer? Escuchadla.
Hola, soy Malena Gracia. Y quiero representar a España en el próximo Festival de Eurovisión 2008 que se celebrará en Belgrado. Mi canción se llama Un poquito más. Es una canción alegre, optimista. Bueno, sobre todo espero que os guste. Y también espero contar con vuestro apoyo y con vuestro voto aquí en MySpace para que todos juntos podamos llegar a la gran final. Muchas gracias y un besito.
Malenita, gracias.
Sí, sí, sí que es representativa, sí.
Sí, ¿verdad?
Claro que sí, esa es la cultura más arraigada española.
Vamos a ver, que, no sé, decirme, vosotros, que os venga a la mente un representante español, ¿a quién pondríais? ¿Qué artista pondríais que nos represente un poco a todos? Es muy difícil, es difícil, pero por favor, hay cosas mejores.
Sí, eso seguro, eso seguro.
¿A quién pondríais vosotros?
A Pocholo, dicen por ahí.
¿A Pocholo?
Que sería Malena Gracia, pero un tío, ¿no? El símil.
Pero bueno, Malena Gracia son los pechos de España. Malena Gracia, ¿ah, sí? Claro. Sí, son los pechos de España.
Ay, Beal, por lo que decías de Lordi, también han buscado, bueno, está algo seleccionado parecido. Un grupo diferente, metal y duro. Se llaman Null System.
Stay outside to look.
Bueno, estos han sido seleccionados por el comité de expertos, al igual que ellas, que es un rollo más electro. A ver, lo tengo por aquí. Sí. Vale, son dos chicas, rollo más electro.
¿Lesbianas?
No lo sé.
¿Qué has pasado como no las rusas?
Pero te lo dejo en la imaginación.
Tú no estás, nunca estás y así no hay forma.
También está en The Vine y Nata, son nombres de... Estos van a ir a la gala, ¿eh? Os estoy torturando, ¿verdad?
No, esto es
no,
muy,
me
muy
gusta, ya sabes que a mí me encanta.
Yo me estoy quedando flipada.
Debates, sí, ahora sí. Con los debates que hay por ahí, pues este...
Sí, sí.
Tiene los
¿para qué Rajoy y Zapatero? Aquí estamos nosotros hablando de los claro, freaks de Eurovisión.
Claro, tantas elecciones no. Aquí hay que decidir algo muy importante también, que ¿quién nos va a representar musicalmente ahí fuera?
Es que, vamos, entre la Malena Gracia, la hermana prima de la...
Mónica Naranjo.
De Mónica Naranjo.
Esperar, que nos
el
he puesto.
El Bisbito.
Escuchar a esta mujer, por favor.
Hola, soy La Prohibida y me gustaría enseñaros la canción One Way Interrail, que es la canción que he preparado para presentarme como candidata al Festival de Eurovisión. Espero que os guste y espero que me votéis mucho. Gracias.
Pues no lo hace del todo mal.
Es una especie de Alaska.
Alaska 2.
Sí, sí,
es que
sí.
Dos.
Candidata barra O.
Se llama La Prohibida. Y va a estar mañana en Valencia.
Vamos a verlos todos.
Junto a las borrachas provincianas y los padres de Lola. En Deseo 54. Por si queréis ir.
Iremos.
Y bueno, y yo creo que ya hemos tenido suficiente.
Sí, yo voy a proponer una cosa.
A ver, Bea.
Para el próximo programa deberíamos hacer una mini letra, ¿no? Aquí desde las lunas de Júpiter.
Claro, porque no presentamos claro, nuestra candidatura.
Una mini letra, va, así un estribillo. Nos hacemos para el próximo programa un estribillo y la cantamos con un par. Pero... La cantamos.
Sí, sí,
y nuestros
sí.
oyentes nos pongan en nuestra página o nos llamen por teléfono.
Claro, claro.
Si le gusta más el chiqui chiqui o las lunas de Júpiter.
Las lunas no, en Eurovisión, o sea, próximamente.
Propones crear un tema que supere el chiqui chiqui.
Sí.
Pero ya no nos da tiempo a presentarnos, ¿eh? Ya se acabó el plazo. Pero bueno, lo hacemos igual.
Para el año que viene lo tenemos guardado. Lo podemos perfeccionar.
Claro, luego podemos mejorar
yo
el sonido.
Yo saco mi Casio de la comunión y hacemos virguerías.
Claro, claro, se pueden traer cualquier tipo de utensilios para
sí,
acompañar,
sí.
música rural, la, sin problemas.
La zambomba, claro. Impresionante el instrumento.
Va a ser muy glam.
Además, muy español.
Me parece estupendo. Yo quiero poner, antes de acabar esta sección eurovisiva, ya veremos quién gana, esto va a dar para más, no va a terminar aquí, pero quiero poner esto, escucharlo.
No one gets the place, but your body blows in the glorious let's play. No think body, your standing the pleases of yours. No stand your body, it's the play of your job. No way! We'll put it here by way.
Raúl Sound System a la Eurovisión.
Raúl Sound System, ¿cómo
voto por Raúl, por Dios?
Supera con creces a todos estos. Fíjate que no dura ni un minuto. ¡Qué energía!
Y qué pasión.
Qué pasión.
Sí, ¡guay! ¡Guau, guau!
A ver, que nos saturamos todos. Elías, tú que no conoces a este personaje, ¿qué te ha parecido este tema?
Impactante.
Impactante. O sea, porque nosotros lo miramos desde un lado muy subjetivo, porque le conocemos, pero tú,
¿qué te ha gustado?
Un firme candidato, sin duda alguna.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí.
Está lleno de energía.
Sí. Pues nada, haremos un temilla... Que no queréis volver a oír, seguro.
Venga, otra.
Otra.
Venga.
Please, but your body blows in the glorious let's play. No think body, your standing the pleases of yours. No stand your body, it's the play of your job. No way. We'll put it here by way.
¡Grande! ¡Grande!
si lo oye Tarantino, lo ficha
bueno,
fijo.
Bueno, bueno. Ese de Jeppel Jam al final.
¿Cómo no?
Es genial, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Haremos una canción lunática que Bea nos lo ha propuesto, así que adelante. Antes de dar paso a las secciones de mis niñas, Elías, creo que querías hablar de un grupo, ¿verdad? No friki, sino de verdad.
Pues sí, así es.
Cuéntanos.
La verdad es que hoy, que es mi primera aparición por aquí en estas vuestras lunas de Júpiter, que es un placer, por cierto, todo se ha dicho, venía a hablaros un poco de 08001. Quizá por ahí puedas enseñarnos musicalmente algo,
sí,
algo suyo. Sus
voy a
ritmos,
ilustrarte,
sus...
voy a ilustrarte un segundín. Venga, te ilustro, ¿eh? Venga, te ilustro. De Barcelona son.
Así es, 08001 es el código postal del barrio El Raval de Barcelona y esto es el vínculo, el denominador común de los músicos y de las gentes que componen 08001. Es un grupo, como podréis oír, como podréis apreciar, de mestizaje, de fusión, combinan una gran variedad de estilos y sobre todo lo más bonito y lo más sutil de su puesta en escena, de su directo y de su música es la cantidad de emociones que transmiten. Ver a unas 20 personas en el escenario de un montón de nacionalidades, españoles, franceses, marroquíes, indios, argentinos, búlgaros, chilenos, argelinos, en fin.
Esto podría seguir. Es una buena representación.
Sí, sí. Esto, duda, creo que es la esencia de una banda multicultural y sí, esto sí que es alianza de civilizaciones.
Ya te sí, digo, sí. Claro que sí. Pues gracias, Elías, por esta maravillosa recomendación.
Déjame decir, claro, que viene el sábado por la noche a las 10 en el Loco Club, el antiguo Loco Mateo. Por 15 euros podrá ver y contemplar y disfrutar de esta banda en directo.
Este sábado en el Loco Mateo, uh-huh, a las 10.
Efectivamente.
Pues ya sabéis, lunáticos, ahí tenéis una cita inmejorable para este sábado. ¿Les escuchamos un poco?
Claro.
Vamos, adelante. Gracias, Elías.
A vosotras.
Con tan tronquía, antivivo. Todos naciéramos con una nave. Imagina que al llegar al mundo, igual que te dan un nombre, te dieran una nave. Podrías viajar a Júpiter siempre que quisieras. Podrías recorrer la galaxia entera. Pero las naves son difíciles de pilotar y por mucho que les pidas, ellas deciden cuándo te llevan a las lunas y cómo llegarás. ¿Y si imitáramos a las naves? ¿Y si voláramos por el aire en forma de ondas que suenan? ¿Sería bonito? Bueno, es bonito. Porque esa magia ya existe. Las lunas de Júpiter, una radio que fluye en el espacio.
Luces, cámaras, acción. Luces, cámaras, acción.
Momento en las lunas de Júpiter de hablar de cine. Pero no de cine de actualidad, sino de cine en blanco y negro. Hoy vuestra criticóloga preferida, Leticia Argudo, analiza y destripa La Torre de las Siete Jorobados de Edgar Neville. El sentimiento de inferioridad conlleva la envidia al prójimo. La envidia lleva al abandono de uno mismo, que como resultado trae una lenta autodestrucción, que hace que toda parte de ti sea repugnante y odiada por todo tu ser. El odio a ti mismo es extrapolado a odio hacia los demás. El sentimiento de inferioridad es, pues, la imposibilidad de amar a nadie. La Torre de los Siete Jorobados es una de esas pequeñas producciones antiguas que han pasado desapercibidas a lo largo de las décadas y que sorprenden por su ruptura con los clichés sobre las películas de corte clásico. Lejos de ser una lenta película donde la acción se ve forzadamente ralentizada, encontramos una narración parcialmente ágil que mantiene al espectador contemporáneo pegado a su pantalla. Pero sigamos rompiendo clichés. ¿Interpelar al espectador no era algo innovador? Bien, pues en el año 44 Neville consigue hablar cara a cara con su público. Todo ello gracias a la demoníaca mirada de Dr. Sabatino, interpretado por Guillermo Marín, quien en un momento dado del film nos muestra sus verdaderas intenciones y su verdadera naturaleza con una simple mirada a cámara que parece decirte: ahora vais a ver lo terriblemente malo que soy. Además, sería necio no nombrar el impresionante decorado de la ciudad carcelaria de Los Jorobados, un decorado construido por Francisco Ganet, que hace recordar vagamente a una estética impresionista en un mundo cuya entrada es una torre inversa con escaleras de caracol y puertas llenas de curvas de corte arábigo. En definitiva, una historia llena de símbolos popularmente supersticiosos. Una historia que nos habla del miedo a lo distinto. Una historia que, disfrazada de cuento de fantasmas y de aventuras arqueológicas, nos lleva a ver una vez más cómo hizo Unamuno con su Abel Sánchez las nefastas consecuencias que conlleva la creencia de inferioridad de uno mismo. La imposibilidad de amarse a uno mismo. ¿Será la ciudad de los jorobados aquella de la que nadie puede salir? ¿La cárcel de todo envidioso? La torre de los siete jorobados, Edgar Neville.
Las lunas de Júpiter.
Aquí os dejo con una de las recomendaciones letinianas: o chorizo y su afilador.
Afilador, 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 af
Las lunas de Júpiter.
Para todos los lunáticos, nuevo espacio en internet. Nuestra web. www.laslunasdejupiter.es. www.laslunasdejupiter.es. Noticias, agenda, curiosidades y, como no, todos los programas en nuestro podcast. Las lunas de Júpiter. Lunasdejupiter.es. Sidonie Gabrielle Colette, o Colette como hacía llamarse, fue una mujer adelantada a su tiempo, polifacética y dotada de una gran fortaleza física y mental. Nacida en Saint-Sacer, en Puyas, un pequeño pueblo de Gran Bretaña, el 22 de enero de 1873, desde niña demostró su inteligencia y aptitudes para la escritura. Su infancia y primera adolescencia le sirvieron de trasfondo para sus primeras novelas, protagonizadas por Claudine, su alter ego. El primer libro de la serie de Claudines fue Claudine en la escuela, en la que colaboró con su primer marido, Henri Gaultier Villars, un vividor parisino que se aprovechó de la joven. Se había casado en 1893, cuando la incipiente escritora tenía tan solo 20 años. Tuvieron unos primeros años de matrimonio felices, Gabriel escribiendo y su marido añadiendo notas y buscando editores. Pero eran muy diferentes. A Willy le entusiasmaba llevar una existencia bohemia, que sin embargo Colette encontró angustiosa. El matrimonio de Colette y Willy no podía perdurar y en mayo de 1905 se separaron de forma amistosa. Colette escribiría entonces Los zarcillos de la vid para celebrar su independencia.
Quisiera decir todo lo que sé, todo lo que pienso, todo lo que adivino, todo lo que me encanta y me hiere y me asombra, pero hay siempre, hacia el alba de esa noche sonora, una mano sensata y fresca que se posa en mi boca. Y mi grito, que se saltaba, vuelve a descender a la verborrea moderada, a la volubilidad del niño que habla en voz alta para aquietarse y aturdirse. Ya no conozco los sueños felices, pero ya no temo a los zarcillos de la vid.
Escritora proseguiría su carrera representando polémicas obras como La carne, en la que el actor George Bach le dejaba un pecho al aire, y otras más autobiográficas como La vagabunda, con la que tuvo notable éxito en sus giras por Francia y países europeos. Celeste y Missy, la marquesa de Balbec, protagonizaron un gran escándalo al representar Rebueb de Egipto en el Moulin Rouge. La marquesa interpretaba a un apuesto árabe llamado Ismin. Ambas habían iniciado una relación que duraría varios años. La escritora siguió representando con éxito y dando conferencias desde 1908. Ese año conoció a Henri Jouvel, un caballero rural apasionado del periodismo que había llegado a redactor jefe de Le Matin. Se casaría con él en 1912 y ambos vivirían juntos años felices de matrimonios en París, donde tuvieron a su primera hija. Durante la Segunda Guerra Mundial, casada ahora con su tercer marido, Maurice Godet, la escritora comenzó a sufrir las consecuencias de la artritis. Durante los grises y fríos años de ocupación alemana, Gabrielle se ocupó de conseguir alimentos a través de su biografía. Su marido, judío, fue detenido por los nazis en diciembre de 1941 y estuvo en un campo prisionero hasta enero de 1942, cuando fue liberado. La escritora consiguió su liberación llamando a todas las puertas, pero sin colaborar con los alemanes en ningún momento. Truman Capote la describía así: cabello rojizo y ensortijado, un aspecto casi africano,
con unos ojos de gata callejera, oblicuos y pintados con col, un rostro elegante, flexible como el agua, mejillas rosadas, labios finos y tersos como el alambre, pintados de rojo escarlata, como los de una auténtica trotacalles. La escritora, en sus últimos años, escribió Le Fanal Azul, el guión de la versión cinematográfica de Gigi, y recomendó a Audrey Hepburn para el papel protagonista en los musicales de Broadway. Colette murió en París el 2 de agosto de 1954, a sus 81 años, pero la prolífica obra de la escritora francesa ha perdurado hasta el siglo XXI. Para terminar, una de sus frases. Soportaría gustosa una docena más de desencantos amorosos si ellos me ayudaran a perder un par de kilos.
Pero sin vergüenza, mostrándose tal y como es, transparente. Yo, como siempre, estaba en mi mundo y me costó dejarla entrar en él y que ella me abriera las puertas del suyo, porque fíjate tú, nos parecemos un montón en eso de comernos el coco, en eso de tener demasiadas inquietudes, quizás. Ay, Margot, por aquel entonces ya compartíamos algo más que las penas diarias, también compartíamos los sueños. Pues sí, la conocí en una radio fantasma, una radio oscura que poco a poco se fue iluminando. El parto fue durísimo y nos creó traumas, pero vamos, nada que no se pueda superar. Yo me convertí en el diario independiente de la mañana y ella en la kamikaze del amor, gracias a las ocurrencias de nuestro apreciado Josep. Hubo un tiempo en que comenzábamos juntas el día y juntas lo acabábamos, y hubiera ido mejor o peor, siempre nos acompañaba el humor. Sí, el humor, esa cosa tan sana que crea risas y, en consecuencia, complicidad. Con el tiempo, mis compañeras de viajes lunares supieron ver en los ojos claros de Margot que era buena, buena de verdad, que era humilde, sincera, que es amiga y que además también se le va la olla y por todo esto ingresó en la Academia de Lunáticas Empedernidas, o sea, la ALE, para pilotar la nave hacia Júpiter cada jueves. aunque nuestra volcánica Leti le provoque ataques de ansiedad a nuestra Margot con sus continuas pérdidas de chaquetas, bolsos, papeles y teléfono móvil, Margot siempre ríe, ríe y ríe y nos hace reír. Por si fuera poco, su voz nos hipnotiza, porque tiene un color genuino, porque sabe comunicar, sabe hacer poesía, claro, es una artista del lenguaje que aquí hablamos, y eso es lo que para mí la hace tan especial. Así que Margot, en nombre del equipo de Las Lunas de Júpiter, feliz cumpleaños.
Las lunas de Júpiter.
Pues sí, resulta que es el cumpleaños de Silvia y aquí está abriendo un regalito.
¿Qué es eso? ¿Qué te han regalado?
Lo tengo que decir. Mi madre no me va a dejar.
Insinúalo, solo insinúalo.
Puedo decir su textura. ¿Cómo? Es suave, delicada, un poco transparente, picante. Y ya no digo más.
¿Lo vas a usar? Eso es lo importante.
Hostias, espero. Ya he dicho otro taco. Bueno, o sea, que muchísimas gracias, de verdad, chicos. No sabéis lo que es trabajar con este equipo y con estas lunas que me han hecho llorar y que nada, que no tengo palabras, que son geniales.
Gracias a ti por existir. Bueno, pues creo que terminamos ya. Se callen ya las locas estas. ¿Queréis añadir algo más? Porque la sintonía ya nos está aquí
echando.
Yo quiero decir una cosa, que nada, que lo mejor del día ha sido pues nada, poder celebrar mi cumple con vosotras, de verdad. Y que sabía que lo haríais y me habéis sorprendido, de verdad. Muchísimas gracias.
Ahora nos vamos a tomar algo, mujer.
Sí, sí, claro que sí.
Que mañana madrugamos, pero bueno, no se cumple.
Por favor, 20, que hay, o sea, esperen, señores, lo tengo que decir. Ahí, o sea, no lo voy a decir.
Pero no la habías visto, sí.
No, la acabo de ver ahora mismo y no lo voy a decir, señores. Si estuvieran viendo algo, verían rombos. ¡Hala! Hasta la semana que viene.
Ahí lo dejamos. Que esto es radio y no se puede ver. Hasta el próximo jueves. Un abrazo a todos los que escucháis las lunas. Adiós.